Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una...
Muy buenos días, amigos, es un gusto estar nuevamente comunicándonos con todos ustedes y todas ustedes a través de este medio del programa del Plan Agropecuario, mano a mano con el Plan Agropecuario, este programa pensado para brindar información, herramientas para que productoras y productores ganaderos de nuestro país. Hoy vamos a estar charlando con Jimena Gómez, técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Cerro Largo. Con ella vamos a estar charlando sobre la situación actual allí, que es muy similar a la situación de otras zonas del país, y sobre qué está haciendo la regional noreste en estos tiempos que, debido al COVID, no se pueden hacer reuniones masivas, pero que está realizando, sí, reuniones abiertas, con las medidas de protocolo necesarias, obligatorias, pero tratando de estar presente en una situación bastante compleja como es la actual, con este déficit hídrico que se viene instalando a nivel nacional. Con Jimena vamos a estar charlando entonces sobre la situación y cuáles son las recomendaciones que podemos tener en cuenta para ir sobrellevando y en la etapa del ciclo biológico de la ganadería en que nos encontramos. También vamos a estar charlando más tarde con Javier Fernández, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Artigas, sobre la situación actual del Capinanoni. Cómo nos encontramos, cuál es su anatomía, su fisiología, porque también va a estar en la zona de Melo, ahí en el departamento de Cerro Largo, realizando en los próximos días una charla sobre manejo y control de esta maleza. Sin más que agregar, vamos directamente a la charla con estos dos técnicos, uno de Cerro Largo y otro de Artigas. El Plan Agropecuario comenzó a hacer algunas actividades públicas en la zona noreste, teniendo en cuenta la situación actual y brindando recomendaciones sobre qué pueden hacer los productores frente a esta situación. Muy buen día, Jimena, es un gusto estar conversando contigo. Y bueno, para saber cuál es la situación actual en el departamento de Cerro Largo, ¿qué se ve? ¿Qué es lo que tú estás observando?
Muy buenos días, es un gusto estar en comunicación con toda la audiencia. Y bueno, al respecto de lo que tiene que ver con el déficit hídrico, que es la situación que estamos viviendo actualmente en todo el país, pero al respecto de la regional noreste y el departamento de Cerro Largo, donde soy técnica, bueno, sí, la situación es preocupante. Ya hace varios meses que no se registran precipitaciones significativas, realmente importantes. Bueno, las temperaturas y los vientos no colaboran tampoco con el porcentaje de agua disponible en los suelos. Y realizamos una encuesta hace unas semanas, ¿sí?, en la regional noreste, donde lo que se pudo relevar es que de aquellos productores que contestaron, que fueron, bueno, 79, el 63% de los sistemas tienen alturas de forraje hoy de campo natural menores a 5 centímetros, ¿sí? Y las vacas de cría están en una condición en el 72% de los encuestados entre 3,5 y 4. Es decir, la disponibilidad de forraje es muy limitante, ¿sí? La condición corporal está por debajo de lo que desearíamos para el entore. Y esto se debe a la baja tasa de crecimiento que se viene observando, incluso con el LART, que es la herramienta que tiene el Plan Agropecuario, las imágenes satelitales, en esta primavera. ¿verdad? Las tasas de crecimiento son muy bajas y por eso es que vemos escaso volumen, ¿sí? Vemos las pasturas verdes, el campo verde, pero escaso volumen acumulado.
Como decíamos, la región noreste, la regional noreste, perdón, viene trabajando ya hace algunos días y tiene planificadas algunas actividades más, pero específicamente, ¿qué es lo que se viene trabajando?
Sí, estamos haciendo una serie de jornadas en los tres departamentos, bueno, para darles herramientas al productor para evaluar cómo están hoy parados sus sistemas, ¿sí? Y de cara al verano, pensando en los diversos escenarios que se plantean, que puede ser, bueno, un verano normal, pero si el verano, bien, sí, continúa el déficit hídrico hacia el verano, bueno, poder evaluar cómo estamos hoy parados desde nuestros sistemas en cuanto a forraje y a condición de los animales y qué podemos esperar que ocurra durante el verano si no llueve, para que el productor pueda tomar decisiones en base a eso. Entonces esta jornada, en primera instancia la hicimos en Caraguatá, ¿sí? Que no por casualidad, sino porque la 15ª y la 8ª sección de Tacuarembó han sido las más afectadas por el déficit hídrico. Luego realizamos otra jornada en Tres Puentes, en Rivera. Y bueno, estaba planificada una para Cerro Largo, para la semana pasada, pero no pudo, bueno, por las condiciones sanitarias que se dieron, no se pudo llevar a cabo, pero la vamos a estar ejecutando en la semana que viene o la próxima. En esta jornada, entonces, como decía, damos herramientas para evaluar los sistemas forrajeros y prever una evolución hacia el verano. En primer lugar, lo que transmitimos es esa herramienta que es el Megane, que es una herramienta que está disponible para todos los productores de manera gratuita en la página del Plan Agropecuario, que bueno, lo que permite es eso, es simular una evolución de un sistema a nivel de potrero para una categoría animal a partir de determinada altura del pasto y determinado peso de los animales. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos énfasis es en medir de manera correcta la altura del pasto, ¿sí? Sobre todo el peso de los animales, sabemos que, bueno, que hay que utilizar la balanza, no debemos estimar a ojo, ya sabemos que hay un gran error en eso, que tenemos, cometemos errores, y la altura del pasto, entonces mostramos, bueno, cómo se mide correctamente para poder utilizar este programa, digamos, que lleva pocos parámetros, se piden pocos datos, pero deben de ser precisos para ser utilizados. Entonces lo que planteamos también es la herramienta del LART, las imágenes satelitales que usamos con el plan, donde ahí podemos ver cuáles han sido las peores tasas de crecimiento, ¿sí? Para las distintas zonas agroecológicas del país, los peores veranos, digamos, y el promedio, digamos, de las tasas de crecimiento. Entonces esta información también se puede cargar en el Megane. Entonces lo que planteamos fue, bueno, que en un verano seco, tanto en un verano seco como en un verano normal, es fundamental la altura con la cual empezamos la estación, la altura del pasto. Si comenzamos con 3 centímetros, por más que el verano sea llovedor, es muy complicado que nuestro sistema funcione bien. Es decir, es complicado que los animales no pierdan peso o, en el mejor de los casos, se mantengan. ¿Sí? Es decir, la altura del pasto con 3 centímetros ya es está comprometiendo nuestro sistema más allá de las condiciones climáticas. Ahora sí, cuando tenemos, por ejemplo, una situación de 7, 8 centímetros de pasto, por supuesto que las tasas de crecimiento ahí cambian muchísimo. Es decir, lo que crece de pasto por día, que es lo que vemos hoy afectado, ¿sí? Que vemos los campos verdes, pero no vemos que se acumule forraje. Bueno, eso sí varía muchísimo en un año. En el peor verano registrado de los últimos años, esa tasa de crecimiento registrada, bueno, afecta mucho, digamos, el desempeño de los animales y la altura del pasto con la cual vamos a ingresar al otoño. Así que, bueno, la altura del forraje es fundamental y evaluar el sistema, cómo estamos parados dependiendo de esa altura, si el verano es seco, también es importante de prever, para así poder tomar decisiones y ver, bueno, qué herramientas tengo para ajustar algunas cosas, algunos factores en nuestro sistema pensando en que el escenario no sea, bueno, no nos beneficie.
Bárbaro, Jimena, si tú tuvieras que nombrar alguna o realizar algunas recomendaciones a los productores en esta situación, ¿cuáles serían?
Y bueno, en cuanto a las recomendaciones que estamos dando, en primer lugar es esa, evaluar el sistema realmente de manera objetiva, cómo está parado, ¿sí? Porque lo que permite esta herramienta además entonces es tomar la decisión de ver, bueno, a nivel de potrero, poder ajustar la carga, ¿verdad? Al respecto de la disponibilidad de la oferta de forraje que tengamos. Entonces, además de esto, por supuesto que se recomienda lo que se recomienda siempre en la época del entore, que es bueno hacer un monitoreo, ¿sí? Un diagnóstico de actividad ovárica siempre es adecuado también. Y después tenemos otras herramientas como son bueno, el destete temporario, el destete precoz en los casos más extremos. Bueno, y por supuesto, ver asignar principalmente los recursos, ¿sí? Forrajeros que tengamos, como puede ser un mejoramiento, o bueno, un potrero con reservado, con más forraje, hacia aquellas categorías que estén en peor condición o que sean más sensibles, como puede ser la de primera cría. Pero bueno, principalmente lo primero a hacer es evaluar el sistema para tomar esas decisiones luego. Así que bueno, les dejamos este mensaje entonces, por favor, sean objetivos, utilicen la regla, midan la cantidad de pasto que tienen, calculen la carga, estimen el desempeño de esos animales cómo va a ser para luego sí tomar decisiones adecuadas.
Muchísimas gracias, Jimena, por haber compartido toda esta información con nosotros en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Muchas gracias y estamos a las órdenes.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad.
Nosotros continuamos con el programa y con las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El próximo lunes 30 de noviembre se va a estar realizando la jornada virtual FPTA 348, Ganadería Familiar sobre Campo Natural, a través de una transmisión en el canal de YouTube de INEA. Así que aquellos que quieran participar lo pueden realizar el 30 de noviembre a partir de las 11 horas. El 4 de diciembre se va a estar realizando la jornada abierta Capinanoni, lo reconocemos y lo controlamos, a cargo del ingeniero agrónomo Javier Fernández en la agropecuaria de Melo, en el departamento de Cerro Largo, a partir de las 9 horas, y sobre este tema y con él vamos a estar charlando en la próxima entrevista. El 4 también se va a estar realizando la jornada de campo manejo de pasturas en verano en Tala, departamento de Canelones. Recuerden que estas jornadas abiertas son previa inscripción, los cupos son limitados teniendo en cuenta los protocolos del Ministerio de Salud Pública sobre el aforo en actividades públicas. Esta actividad se va a estar realizando, como decíamos, el 4 de diciembre a las 19 horas.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera.
Amigos, como les comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con Javier Fernández, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Artigas y especialista en varios temas, pero se destaca su participación, su conocimiento, expertise en el tema del control del Capinanoni. Buen día, Javier, un gusto estar contigo.
Buen día, Guaymirán, el gusto es mío, y un saludo a toda la gran audiencia, y bueno, estoy totalmente a las órdenes.
Bueno, recién estábamos comentando que se iba a realizar el próximo 4 de diciembre un evento por la zona de Cerro Largo, que se refiere estrictamente a esta maleza que veníamos diciendo, el Campina Noni. ¿Por qué es momento de hacer una charla? ¿Tiene que ver con la época actual?
Exactamente, vamos a estar brindando una charla y un intercambio entre los productores con Jimena Gómez, la técnica regional de ese departamento, que ha recibido las inquietudes con respecto a ese tema, al tema Campina Noni. Es una época clave donde los productores empiezan a ver el crecimiento de las plantas. Por supuesto, la primavera es la época natural de crecimiento de los vegetales, de campo natural, y por supuesto que esta especie se destaca en ese sentido, ya que tiene una alta tasa de crecimiento, a pesar de lo que hemos venido observando, de los déficits hídricos que se están acentuando, por suerte estos días en algunas partes de nuestro país han ocurrido precipitaciones de diferentes volúmenes, que también, por supuesto, ayudan a el crecimiento de esta especie, de esta maleza de Campina Noni. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque en esta época es cuando empiezan las oleadas de germinación, que son muchas, durante la primavera y verano, teniendo un poco en cuenta lo que pasa con las precipitaciones, y además es la época donde ya está en etapa reproductiva, rápidamente entra en etapa reproductiva temprano en la primavera, donde está su floración, el cuajado de las flores, digamos, el llenado de granos y posteriormente la semillazón. Estamos en una etapa clave para controlarlo, ya que si lo hacemos en esta época, de esa manera estamos cortando gran parte de lo que va a ser la futura semillazón y posteriormente volcado y agregado al banco de semillas del suelo. Por eso es una etapa muy importante. En varios lugares del país, por ejemplo aquí en el norte, estos déficits hídricos han causado que los suelos queden un poco más descubiertos, sobre todo lo que son los suelos superficiales, cosa que también ocurre en el este, en Cerro Largo. Vemos que tenemos suelos parecidos a lo que son los basaltos, a veces un poco menos desarrollados, que también dejan expuesta la tierra, dados estos déficits hídricos con muertes de plantas. Han dejado al descubierto suelo, quiere decir, generaron espacios de suelo desnudo, sobre todo en lo que son los suelos más superficiales del basalto y también del cristalino, generando la oportunidad propicia para que las semillas, luego de unas precipitaciones, inclusive en este verano que viene, puedan prosperar y así ir ganando espacio, tomando espacio de lo que es el campo natural, digamos, las pasturas de campo natural. De esa manera van ganando espacio, van diezmando al campo y van transformando todo en un monocultivo, se podría decir, pero de esta especie, cosa que es muy dañina y una de las causas principales por la que se preocupan los gobiernos de los países que la tienen presente, sobre todo Brasil en el sur, Río Grande do Sul, y nosotros en nuestro país, sobre todo lo que es la línea limítrofe con Brasil.
Sería importante recordar cuáles son las características de esta maleza para que la hagan un problema tan grande para los productores, para el campo natural y en estos casos para los campos un poco más pobres, por decirlo de alguna forma.
Por supuesto, acá podemos hacer una especie de división, hablando un poco de las características nutricionales de la planta, ya que, bueno, es una planta que tiene un nivel bajísimo a nivel nutricional, es una planta que contiene mucha fibra, mucha lignina, el porcentaje de proteína es bajo. Es tan tenaz esa planta que causa un desgaste prematuro en la dentición de los vacunos, inclusive con pérdidas de piezas dentales. Hemos visto a nivel experimental cómo vacas que están pastoreando Campina Noni en frecuencias altas, terminan sin dientes. Quiere decir que una vaca en edad reproductiva activa y además muy bueno desde ese punto de vista, termina por salir de los rodeos de cría por un problema de nutrición, sobre todo por el tema de no poder más usar más la dentadura, digamos. Las otras características de la planta que la hacen tan complicadas es su manera de reproducirse, la gran cantidad de semillas que genera, la viabilidad por varios años de esas semillas si están en la superficie del suelo, una semilla muy pequeña que se reparte, digamos, de varias maneras, por animales, por el pelo, por los autos. Hemos visto con gran preocupación cómo el transporte de semillas por las rutas nacionales y caminos ha hecho que esta especie se disipara por todo nuestro país. Es una planta que es tolerante a la seca, tiene mecanismos inclusive de permanencia o sobrevivencia en suelos muy compactados. Se ha descubierto hace poco que tiene aerénquima, es una especie de bolsas de aire en la raíz que hacen que perdure mucho tiempo en condiciones de compactación y poca agua, entre otras cosas que la hacen ir ganando espacio. Y como te había comentado anteriormente, la gran preocupación es que va diezmando la diversidad del campo natural, transformándose todo en un monocultivo que sobre todo produce muchísimo en primavera-verano, pero de una calidad sumamente baja, e inclusive causa perjuicios como los que hemos mencionado de la dentición de los animales, un gran desgaste.
¿Cómo controlamos el capín?
Para el control de esta especie, en primer lugar debo decir que se trata de un control integrado, que no solo, como mucha gente piensa, es el uso de herbicidas y particularmente el glifosato, que es un herbicida total, sino que, bueno, muchas veces parte del herbicida, pero debo decir que, bueno, el control es un control integrado que parte primero por conocer la especie, por conocer las características, esa macolla bien chata, ese color característico que tiene y muy tenaz, características morfológicas, sobre todo conocerlas, para luego, bueno, monitorear sobre todo los puntos de entrada de los predios donde puede haber un potencial de ingreso de las plantas, mantener tapices saludables y con volumen ayuda también, como así también para cualquier otro tipo de malezas, estando el suelo, estando el tapiz de campo natural vigoroso, con altura, generando sombra para esas semillas, que es muy susceptible a la sombra, la semilla de capinanone, inclusive la planta. Plantas donde crecen en un ambiente sombreado generan menos semillas que lo normal y con menos viabilidad. Y por supuesto plantas menos vigorosa. Entonces es fundamental el tema de la competencia. En casos donde se detecta presencia de plantas, siempre empieza con casos puntuales o invasiones incipientes, hay que detectar para poder combatirlas, sí, con métodos de control químicos. Nosotros estamos usando la escobilla química en aquellos casos que hay puntualmente casos que consiste, bueno, en una escobilla, como lo dice la palabra, que tiene un depósito de caldo, que viene a ser el herbicida más el agua, y en la parte inferior una piola que siempre está embebida en ese caldo, y con ella la tocamos solamente la planta. ¿Por qué solamente la planta de capinanone? Porque es fundamental no matar la competencia que le hace el campo natural. Cuando uno usa pulverizadoras y lo hace sin criterio, a veces mata la planta de capinanone o las plantas o la pequeña colonia, pero también termina matando a veces el campo natural, que es fundamental para ejercerle esa competencia, para que las semillas presentes en ese lugar no vuelvan a germinar. Entonces, bueno, tenemos que visualizar que son dos estrategias de control según cómo se presente la invasión. Si son incipientes, invasiones incipientes, este método puntual. Si ya en caso de que las invasiones sean más generalizadas, y ahí voy a hacer un paréntesis porque hay que observar muy bien, hay que tener mucho criterio y sobre todo si tienen un técnico de confianza al lado, consultar para no hacer aplicaciones masivas que a veces terminan complicando más la situación. Quiere decir que el campo puede tener un potencial para prosperar, el campo natural, las pasturas naturales, y a veces le cortamos por una aplicación masiva sin criterio de herbicida. Generalmente termina en un monocultivo de capinanone. Tenemos ejemplos a lo largo de varios departamentos de nuestro país, viendo cómo algunas veces se han hecho ese tipo de manejos. Entonces, predios que podían mantener cargas de 0,70, 0,75 unidades ganaderas en promedio, se vinieron a 0,40, 0,45, 0,50 unidades ganaderas en promedio por haber aumentado drásticamente esa frecuencia de capinanone dado a los malos manejos.
En general uno habla de lo que se debe hacer para controlarla, pero también hay medidas que hay que tomar en cuenta que no se deben hacer justamente para que no se esparza.
Exactamente, y muchas veces los productores, pensando que están haciendo algo en pro, digamos, de la baja de Capinanoni, o a veces piensan que lo pueden erradicar. Erradicarlo, la verdad que es bastante complejo. Hay prácticas que, bueno, no se deberían realizar, como tú bien lo comentaste. El movimiento de suelo genera que todas esas semillitas muy pequeñas, para que tengan una idea, una semilla de Capinanoni pesa 10 veces menos que una semilla de ryegrass, o sea que es muy chiquita, se mete por todos los poros del suelo, y a medida que pasan los años, naturalmente ella va ganando profundidad, digamos. Al hacer un movimiento de tierra, ya sea laboreo o mini movimientos, que son los arrancados de planta, eso genera que revengan de nuevo de las partes más inferiores, digamos, de los horizontes de la tierra, semillas que las dejan expuestas a las condiciones climáticas, y bueno, estas seguramente van a germinar y van a generar otro nuevo foco de Capinanoni. La investigación está en ese sentido, y valga la redundancia, investigando acerca de este punto en Brasil y en Uruguay. INEA y EMBRAPA están prácticamente los dos alineados, y felizmente te puedo contar datos preliminares de esas investigaciones. Aparentemente, a los 2 años de los controles, ya Capinanoni empieza a venir en muy baja frecuencia, dado que gran parte del banco de semillas ya está abajo, pero cuando uno lo remueve, viene todo. Eso pasa generalmente, bueno, cuando limpian los caminos vecinales, que por supuesto las intendencias y el cometido es mantener los caminos limpios, pero sería bueno tener un plan de acción que favorezca las dos cosas, no remover semillas. Bueno, productores, cuando encuentran plantas, lo contraindicado es arrancar las plantas. De manera pasiva, ¿cómo se puede controlar? Bueno, si saben que viene un vehículo de zonas complicadas de Capinanoni, como son lo que estamos hablando, departamentos limítrofes con Brasil, sobre todo a distancias de 50 kilómetros de esa línea, generalmente en esta época y más adelante hasta otoño, se empiezan a cargar de semillas que las van desparramando por donde van. Entonces es muy sano decirle al productor amigo que llega a su predio, vamos a recorrer mi vehículo, vamos a hacer una limpieza del vehículo, o tú dejas el vehículo ahí afuera, porque se ha visto, y no es cosa rara, de ver cómo se infestan campos de esa manera. Entonces, bueno, esa es una manera pasiva. La otra es controlar, y hoy en día con estos déficits forrajeros que hay en varios puntos del país, y las autorizaciones a veces del Ministerio de Ganadería para sacar el ganado a la calle, es controlar la calle para no terminar llevando capín desde las banquinas o desde el costado de los alambrados hasta dentro de los predios. Eso es muy importante.
Muchísimas gracias, Javier.
Gracias a ti, Boimirán. Un abrazo y un saludo a la audiencia.
Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola de noche y de día.
Amigos, ha sido un gusto haber compartido otro programa con ustedes en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Directamente nos despedimos, saludamos a todos y los esperamos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana aquí por Radio Carve con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.